Señor Escrivá Belmonte, muy buenos días.
Buenos días.
Es ministro de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones. Usted dijo en sede parlamentaria en abril, ante las prisas de Pablo Iglesias por aprobar el ingreso mínimo, usted dijo: esto hay que hacerlo bien. ¿Lo aprobado el viernes responde a esa expectativa?
Yo estoy convencido de que sí, de que se ha hecho una norma muy rigurosa, moderna, innovadora. Yo creo que realmente más que una prestación es un conjunto de políticas que acompañan una prestación con el objeto de que cumpla eficazmente sus dos objetivos, que son erradicar la pobreza extrema y redistribuir renta y conseguir que las personas, los hogares que están en una situación de mucha vulnerabilidad puedan transitar hacia una situación mejor en la sociedad con itinerarios de inclusión y de integración social, de integración.
Estamos hablando de cuántos hogares, más o menos, calcula usted que podrán cobrar esa renta mínima.
En las estimaciones que hemos hecho nosotros y que hemos podido manejar muchísima información que normalmente no se maneja para hacer una política pública de rentas, de la agenda tributaria, de los datos de la seguridad social, encuestas del INE, hemos llegado a la conclusión de que debería ser en torno a 850.000 hogares.
Uh-huh. ¿Esos son 2,5 millones de personas, fácil?
Un poquito menos, 2.300.000, por ahí. 2,300.000,
sí. La cuantía de la renta mínima, y que yo me entienda, ¿la renta mínima acopla o viene a completar lo que las comunidades autónomas, cada una en función de su legislación, aportan a las personas que están pasando un mal momento?
No, justamente por petición de las comunidades autónomas con las que yo me he estado reuniendo bilateralmente y multilateralmente las últimas semanas para entender lo que estaban haciendo y discutir la mejor forma de implementar nuestra medida, va a ser al revés, y es lo que tiene sentido además en función de lo que dice el artículo 41 de la Constitución en este ámbito para la seguridad social. Es decir, nosotros fijaremos el mínimo nacional y después cada comunidad autónoma complementará y será subsidiaria a lo que hagamos nosotros.
¿Cuál es el mínimo nacional para entregar a personas cuyas circunstancias ahora vamos a conocer?
Una aclaración desde el principio, porque me lo han preguntado varias veces. Nosotros lo que hacemos es complementar rentas. Por lo tanto, lo que fijamos es la renta mínima garantizable, y complementamos a cada uno de los beneficiarios desde las rentas que realmente tienen hasta esa renta mínima. Esa renta mínima se diferencia por la tipología de hogar y nos diferenciamos en 14 tipos de hogares. Si nos centramos en el más sencillo, que es un hogar con un solo adulto, ahí hemos anclado la prestación en lo que en este momento es la prestación para una pensión no contributiva, unos 460 euros al mes. Uh-huh. En 12 pagas. Entonces, a partir de ahí, hay unos multiplicadores en función de la dimensión del hogar, el número de niños, es muy importante, y si es monoparental o no. Y de ahí nos vamos a moviendo hasta rentas de algo en torno a 1.000, algo por encima de 1.000 euros. Una prestación de 460 euros comparado con el salario mínimo interprofesional trasladado a 12 pagas es de aproximadamente un 40% del salario mínimo, para hacernos una idea.
¿Qué requisitos se exigen para cobrar ese ingreso?
Para comprar el ingreso hay que conformar un hogar y ser un hogar, entre comillas, pobre, con un nivel de renta muy baja. Para que se haga una idea, nosotros prácticamente vamos a dar a esos 850.000 hogares, la mayoría de ellos van a tener rentas de partida per cápita en torno a 300 euros o así, y complementaremos por encima de eso. Luego, la primera característica es estar en una situación de vulnerabilidad grande. La miramos con renta y también, y esto es muy novedoso a nivel de España e internacional, por su patrimonio. Tendrá que tener un patrimonio muy bajo, un patrimonio neto excluida la vivienda de uso personal, diario, ¿no? Diario, eso es. Entonces, excluyendo la vivienda propia y su deuda, el patrimonio neto, y volviendo al ejemplo del hogar con un solo adulto, no deberá exceder ese patrimonio tres veces la renta anual que recibe. Y ahí, crecientemente, según la tipología del hogar. Uh-huh. Esa es la condición fundamental. Después, dependiendo de los beneficiarios, el hogar tiene que estar configurado durante un cierto tiempo. Por ejemplo, imaginemos para que esto no se interprete como una renta de anticipación, pues hay que ser mayor de 23 años y haber, digamos, constituido un hogar y no vivir con los progenitores al menos 3 años. Si es un no residente, haber vivido en España, estar en una residencia legal al menos 1 año, etcétera. Hay muchas condiciones de acompañamiento para evitar, fundamentalmente, que se generen espuriamente hogares.
¿Cuándo dejarán de percibir esas personas esas ayudas?
En principio, cuando transiten a una situación mejor en la sociedad y tengan una renta mayor. No hay un plazo límite, es un derecho subjetivo.
¿Y cuándo sabrá usted que tienen una renta mayor o el Estado sabrá que esas personas han mejorado y por lo tanto ya no son perceptivas de ayuda?
Es obligatorio y hay toda una, digamos, hay un paquete dentro de la norma para propiciar la formalización en la economía. Tienen que hacer la declaración de la renta, toda su documentación se integrará en la agencia tributaria y nosotros haremos los contrastes anuales de renta y patrimonio regularmente para hacer esa constatación.
¿Qué pasa con los que trabajan en la economía sumergida?
Pues los que trabajan en la economía sumergida pues no deberían solicitar esta prestación. Ese es un problema distinto. ¿Cómo intentamos abordar nosotros el problema de la economía sumergida? Pues por varias vías. Primero, quien quiera pedir la prestación va a tener que pasar por la agencia tributaria, va a tener que declarar, va a tener que fotografiarse y entrar en los circuitos formales. Lo que nosotros creemos que eso empuja a la formalización. En segundo lugar, en la declaración responsable de arranque de la prestación se añade, y yo creo que esto es la primera vez también en España, la figura del cooperador necesario. Es decir, si existiese y se detectara por cualquier inspección un potencial empleador que esté propiciando rentas que no están declaradas y después emergiese esta situación, las penalizaciones y las sanciones se extenderían también no solamente al beneficiario fraudulento, sino a ese cooperador necesario. También la norma incluye lo que se llama la tarjeta social universal, que vamos a poner en marcha, donde todas las prestaciones, todas que reciban de las distintas administraciones públicas, van a quedar registradas en un registro virtual que va a tener cada individuo.
¿Se podrá trabajar mientras se percibe la ayuda?
Sí, de hecho sabemos que los beneficiarios actuales que hemos identificado en este estudio previo, pues probablemente el 40% de sus rentas de partida son rentas salariales. Tenemos muchos hogares con verdaderamente subempleo que trabajan muy pocas horas y lo que pretendemos es que trabajen más. Para eso incentivaremos el aumento en el empleo con una serie de incentivos para que la renta mínima pueda incluso, si una persona aumenta el número de horas en las que está trabajando, pueda exceder transitoriamente durante un tiempo el nivel del ingreso mínimo vital y generar así incentivos. Más todos los itinerarios de inclusión laboral y de inclusión en general que acompañen a estos beneficiarios dentro de las competencias de cada administración.
¿Cuánto le costará eso al Estado anualmente?
De nuevo, es una estimación, yo creo que es una estimación mucho más precisa que lo que suele ser habitual en las leyes que se hacen en España, porque hemos tenido una cantidad de información y registros administrativos para hacer así. Nosotros pensamos que si lo pidieran todas, todos los que nosotros hemos identificado, y desgraciadamente a veces no es del todo así, pero si lo pidieran todos, estaríamos hablando en torno, en un año completo, ya con toda la prestación a pleno funcionamiento, unos 3.000 millones de euros.
¿Que salen de la Seguridad Social?
Sí,
directamente,
claro.
De
bueno,
impuestos.
De los presupuestos del Estado. Como ocurre con todas las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y como es lógico, esta es una política del Estado, es una política de la Administración Central que se financia por los presupuestos.
¿Quién gestiona esas ayudas? Es decir, ¿a qué ventanilla hay que ir a reclamar todo ello? ¿A la de la comunidad autónoma?
Bueno, nosotros aquí es un tema que hemos pensado mucho porque sabemos, por la experiencia internacional y también de lo que ocurre en comunidades autónomas en España, que tienen, casi todas tienen algún programa de renta mínima de distinta naturaleza, es que el riesgo es que exista un porcentaje muy elevado de lo que es, perdón el anglicismo, lo que se llama los non-take-ups, gente que realmente debería ser el principal candidato a ser beneficiario, pero por distintas razones no lo es. Y es fundamental que esto... Eso requiere una actuación, yo diría, multicanal. Nosotros, en primera instancia, como prestación de la Seguridad Social, va a estar disponible en su página web y también en los centros de asistencia. La aplicación va a ser telemática. Hemos desarrollado un sistema muy amistoso con un simulador. Puede haber incluso un representante que le ayude. Aquí estamos hablando con el tercer sector, con las ONGs, para que puedan ser facilitadores a la hora de elaborar estas peticiones. La Seguridad Social tiene sus centros de atención presenciales que hasta ahora atienden a jubilados o posibles pensionistas. Ahora también se van a extender por todo el territorio y estamos trabajando muy intensamente con los ayuntamientos para firmar convenios, porque los agentes, los trabajadores sociales y los centros de asistencia social de los ayuntamientos son otro de los puntos donde normalmente se encuentran estos hogares tan desfavorecidos que deben ser candidatos a recibir la prestación. Es decir, queremos hacer un sistema multicanal. Con las comunidades autónomas. Con las autónomas hemos hablado. Hay una situación singular que desde el principio identificamos, que es la de las haciendas forales, en las tres diputaciones forales y en Navarra, porque esta prestación requiere un contraste muy, muy complejo de renta y patrimonio con las definiciones que hay para los territorios de ámbito común en la Agencia Tributaria y en el País Vasco y Navarra con sus propios impuestos y sus propias definiciones del patrimonio. Eso hace que la gestión sea mucho más fácil hacerla allí directamente por las comunidades autónomas, ¿eh? Con los contrastes de renta y patrimonio. Finalmente llegamos a un acuerdo con ellos y aparece así en la norma, después de varios meses de estar discutiendo, todavía tenemos que firmar un convenio con ellos. Con las demás comunidades autónomas, la norma abre la posibilidad a un arreglo posterior de este tipo. Lo que pasa es que en este momento, sinceramente, lo que hemos priorizado, y todavía más aún con la crisis del coronavirus que tenemos, es ser lo más eficaces posible en llegar lo más rápidamente posible al mayor número posible de hogares, y desgraciadamente las comunidades autónomas no han demostrado en los años que llevan gestionando, muchas de ellas llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces a la hora de llegar a muchos ciudadanos en hogares de este tipo. Y pensamos que la potencia de la Seguridad Social, con los canales adicionales que he dicho, nos va a permitir ser más eficaces en este momento. Lo que no quiere decir que en el futuro podamos hacer arreglos posteriores, sí.
Bueno, está usted juzgando como ineficaces a comunidades autónomas, administraciones autónomas que no sean la del País Vasco y Navarra.
Bueno, es que esto es conocido, es decir, en rentas mínimas, el País Vasco y Navarra tienen dos rentas mínimas mucho más desarrolladas y sofisticadas que en el resto de las comunidades autónomas. Esto es así, ¿no? Es un hecho, ni siquiera tengo que añadir ningún juicio, es un hecho. Y realmente estamos introduciendo en parte esta prestación porque el Consejo Europeo desde el año 2014 todos los años nos ha pedido que introduzcamos una prestación nacional, lo ha vuelto a hacer en 2020, precisamente porque algo que debería ayudar a que exista un mínimo nacional no se materializa porque cada comunidad autónoma despliega su prestación de una forma tan dispar que las desigualdades se amplían a nivel territorial. De ahí la importancia de tener un nivel nacional. Llevamos años y años constatando esta realidad. Por eso yo creo que en este momento la prioridad tiene que ser muy eficaz, y es que yo creo que los ciudadanos no entenderían otra cosa. Es decir, un debate competencial a la hora de gestión me parece que es de interés secundario cuando lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, que es ser muy rápido y muy eficaz en desplegar esta prestación.
Le quiere hacer una pregunta, bueno, cada uno de los que está aquí, a una por cabeza, pues son 53, Paco, Rosell.
Sí, hola, buenos días, señor ministro. Yo tengo algunas dudas que le traslado. Vamos a ver, al decir usted que las rentas mínimas son acumulativas con relación a otros procedimientos que tienen determinadas comunidades, ha citado el País Vasco, pero yo me consta, por ejemplo, Andalucía, donde hay un salario social que, digamos que ha variado su nombre, pero la sustancia es exactamente la misma. Es decir, ese desequilibrio que decía usted se va a seguir produciendo. Y yo pregunto, normalmente este tipo de subsidio, reconociendo la necesidad en un estado de emergencia, pero dejando de forma no coyuntural, sino de forma estable, suele ser un desactivador para la incorporación al mercado de trabajo. De hecho, estos subsidios nunca bajan, incluso mejorando las circunstancias económicas del propio país, y nos encontramos a veces que no tenemos la mano de obra necesaria para atender determinadas actividades. Me gustaría saber su opinión a ese respecto. Y luego otra circunstancia, ¿cómo vamos a pagar todo esto? Porque yo recuerdo la experiencia que que me pilla más cercana, que es la de Andalucía, donde estaba reconocido el salario social, y periódicamente se decía, se le reconoce el derecho, pero no hay disposición presupuestaria, por tanto no se puede aplicar. Eso atiborraba además de reclamaciones al defensor del pueblo andaluz en su momento. Me gustaría aclarar esos dos puntos.
Porque si empezamos por el segundo, esto es una prestación de la seguridad social a la que tendrán derecho todos los que cumplan las condiciones y se le concederá a todo el mundo. Esto no es discutible. Esto no sea, ocurre así con esta prestación, ocurre con las pensiones no contributivas y ocurrirá con cual prestación de la seguridad social. Si se cumplen los criterios, recibirá la prestación siempre y tendrá que haber una habilitación de crédito en cualquier caso. Esto no es discutible, no es, no, yo no creo que nos lleve a un... las comunidades autónomas han desarrollado programas con dotaciones presupuestarias muy limitadas, con procedimientos muy... Llevaría mucho tiempo, lo hemos estudiado con mucho detalle, y el por qué han fallado las comunidades autónomas tiene más que ver con el diseño, no solamente presupuestario, sino los mecanismos administrativos de gestión, para explicar que esto, lo que dice usted, pues al final llega a muy poca gente. En Andalucía ese salario, ese salario de, no recuerdo el nombre, pues tiene efectivamente esas características. Yo, a la pregunta del desincentivo, aparte de que nosotros hemos introducido en la norma muchos elementos de incentivo al trabajo, he explicado alguno de ellos, pero hay más en la norma, hemos visto qué es lo que funciona mejor en todas partes. Le daría simplemente una constatación. Donde es con diferencia más alto esta prestación, si comparamos entre comunidades autónomas, es justamente el País Vasco y Navarra, que tiene el mercado de trabajo que mejor funciona, la tasa de paro más baja y donde hay menores digamos fricciones en el funcionamiento del mercado de trabajo. En cambio, en Andalucía, que tiene una renta mínima básicamente virtual, casi sin efectos, pues tiene una situación del mercado de trabajo mucho peor. Pero si nos elevamos todavía más, ¿dónde están las mayores dotaciones de rentas mínimas, incluso muy por encima de lo que vamos a poner en España ahora nosotros? Pues los tenemos en los países nórdicos, en Alemania, en países centroeuropeos, donde no parece que este sea un desincentivo a la creación de empleo y al mercado de trabajo en ningún caso. O sea, las causas del desincentivo al mercado de trabajo están en cuestiones totalmente distintas. Por ejemplo, ya que me pone el caso de Andalucía tiene una tasa de paro altísima y muchísimas otras regiones de España tienen la mitad de tasa de paro, y probablemente tenga que ver con la falta de movilidad dentro de España, que tiene que ver con problemas como el mercado de la vivienda, tiene que ver con cuestiones como que es muy importante, las ayudas a los hijos, la conciliación. Uno está mucho mejor en un entorno familiar cercano, aunque haya trabajo en otra comunidad autónoma. O sea, este es un tema muy complejo, pero desde luego no tiene que ver con estas prestaciones, y eso está bastante estudiado.
Ignacio.
Sí, buenos días, señor ministro.
Buenos días.
Vamos a ver, yo quería saber si un beneficiario de la renta mínima recibe una oferta de empleo de los servicios oficiales de trabajo, autonómicos o estatales, que supere o que salarialmente supere los umbrales de la renta y no la acepta, pierde la prestación. Y una pregunta más, si me permite, muy breve. El ministerio tiene calculado cuánto puede cobrar un ciudadano en España en total, sumando las rentas, esta renta, las estatales, las autonómicas, las ayudas de alquiler, etcétera?
A la primera pregunta, si una las competencias sobre itinerarios de inclusión laboral no son estatales, son autonómicas. Nosotros lo que hemos establecido en la norma es, y también en algún caso, itinerarios de inclusión social donde pueden estar más involucrados ayuntamientos. Queremos trabajar, y hay un comité de seguimiento con comunidades autónomas y ayuntamientos, para que, si ellos nos lo plantean, se condicione la ayuda a los itinerarios que ellos planteen. Aquí nosotros no somos del todo competentes, pero nosotros vamos a volcar y darle toda la información a las comunidades autónomas sobre quiénes son los beneficiarios de ingreso mínimo vital, y vamos a estar completamente disponibles a que todo lo que ellos nos pidan al respecto lo hagamos. Es decir, aquí tiene que haber una cooperación entre administraciones con distintas competencias, pero sí, nosotros buscamos que la condicionalidad sea un elemento central en la cooperación entre las distintas administraciones. Y respecto a la segunda pregunta, era
¿Cuánto puede cobrar un ciudadano español sumando prestaciones de
claro,
todo
tipo? Pues depende de cada ciudadano, pero lo hemos calculado en esos 800.000 hogares, aquí son hogares más que personas las que son el objeto de la prestación, se lo podría decir en promedio, por ejemplo, el 40% son rentas salariales, un 25% son otras prestaciones públicas pequeñitas, para estar por debajo de la renta garantizable. Es decir, depende de cada caso. Sí, lo conocemos. Hemos estado trabajando durante estos meses con la Agencia Tributaria para tener toda la información bien pergeñada. Y hay, evidentemente, hogares que exceden por tener otras prestaciones y no son beneficiarios de esta renta. Todas las rentas preexistentes las tenemos en cuenta. Sí. Excepto, quiero decir, exoneramos las rentas autonómicas justamente para que las rentas autonómicas existentes ahora, y ese es el acuerdo que hemos tenido con las comunidades autónomas, las redefinan en una nueva situación en la cual hay un mínimo nacional y decida cada comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias qué rentas complementa y cómo es subsidiaria.
La última es de Antonio San José y les pido a ambos una
nada telegráfica, ministro. ¿A qué países nos equiparamos con la aprobación de esta medida y qué singularidad tiene con respecto a otras naciones? ¿Es algo específico de España o estamos en la media de la Unión Europea?
En términos, digamos, de dotación estamos en la media. Yo creo que esta prestación, como hemos aprendido de todo lo que hay, es muy novedosa. Y es muy novedosa en que es mucho más, focaliza mucho más que ninguna. Tener 14 hogares distintos con prestaciones distintas es mucha focalización, que es la tendencia internacional. Y después yo creo que es muy singular en que tiene toda una serie de procedimientos internos en que va a estar evaluada permanentemente ex post por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por los agentes del tercer sector, por las comunidades autónomas. Queremos que haya una evaluación 360 grados continua de los resultados y de la eficacia de la prestación.
Es el ministro, el señor Escrivá, que amablemente nos ha explicado estas circunstancias que iremos ahondando a medida que pasen los días. Señor Escrivá, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un placer como siempre.